nublado, máxima 28 grados, mínima 13. Para el día domingo, nubosidad variable, máxima 25, mínima 14. Para el día lunes, cielo parcialmente nublado, viento del sector este, máxima 30 grados, mínima 15.
La actual en Buenos Aires, 19 grados, 7 décimas, 62 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Coliseo Puerta de la ciudad de La Plata, con mucha gente amiga, muy amables, gracias. Y ya saludemos al querido amigo Patricio Barton, que
buenas
se
noches.
Encuentra vistiéndose. Y del otro lado, el inefable Gillespie.
Buenas noches.
En el centro de la mesa, el artista contemporáneo argentino Alejandro Negro Dolina.
Muy bien. Sigue llegando gente. Muchas gracias por venir. Hay gente que se ha equivocado, se está yendo también, ¿no?
Sí, Gillespie incluso casi está por irse, está ya en la otra punta, está como lejos.
No tengo buena onda hoy.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No sé, me siento retraído. Traten de hacer el programa sin mí.
Tuvimos una discusión antes de comenzar el programa.
Cuénteme el programa que vio el otro día.
No, porque viene a colación de eso. El domingo estaba en mi casa viendo un programa que no recuerdo el nombre, pero que implica un montón de fragmentos de la televisión, bloopers, cosas por el estilo. Y está usted.
¡Qué maravilla! Casi nunca estoy.
Catalogado como uno de los peores invitados para llevar a un programa.
A ese programa.
Entonces mostraban algunas secuencias donde usted participaba de... generalmente todas de un programa.
El mismo que pasan siempre, revelando su extraordinaria inteligencia. Es el programa en donde me entrevistó Michelli, que después de...
Juan Michelli, exacto.
Juan Michelli, efectivamente. Ahí, es así el programa. Él me pregunta algunas cosas, y la respuesta es no.
La respuesta es no, pero son 20 no.
No.
Uno atrás de otro.
Fueron algunos no seguidos, y otros que agregaron, que sacaron del medio de la entrevista. Después de eso hay una entrevista interesante. Hay una entrevista muy interesante.
En ese mismo programa.
En ese mismo programa.
en ese mismo programa. Pero a esta gente le interesa esa clase de pintoresquismo. Ciertamente, yo para ellos, y me alegro de ser para ellos un pésimo entrevistado, porque lo terrible es cuando le empezás a gustar a esa clase de simios. Así que está muy bien. Pero está bien, sí, pero lo peor es que ya estoy harto de eso. No resulta enojoso para mí ni nada, solo lo ponen como una cosa curiosa, pero no sé por qué les causa gracia después de 10 veces de mostrarlo, ¿no?
Sí, el tema es que siempre lo que vende o lo que pretenciosamente se quiere mostrar en televisión no es ninguna idea, ningún concepto, sino todas las cosas cosméticas.
Yo he sido entrevistado muchas veces por televisión, realmente yo no me hago muchas ilusiones respecto de mí mismo, pero puede ser que algunas cosas interesantes haya traído a colación, no porque las haya pensado yo, sino porque a lo mejor me las acordaba y eran cosas que habían pensado otros, o que habían escrito otros, o que habían dicho otros. Y muchas veces yo he citado a autores muy interesantes y pensamientos muy interesantes que otros habían pensado antes y mejor. Eso no lo repito nunca. Y yo siento una gran tristeza por eso. Siento una gran tristeza, realmente, que todo ese paso, todo ese esfuerzo que uno ha hecho, no para hacer cosas buenas, porque por ahí no puedo hacer cosas buenas, pero aunque sea para traer a colación a los tipos que sí las han hecho, eso les entra por un oído y les sale por el otro. Así que yo siento una gran tristeza cuando veo qué clase de cacúmenes están haciendo la televisión argentina. Cada vez es peor, cada vez son más antipáticos realmente, ¿no?
Sí, y digamos, yo lo que pienso es esto, si yo tengo la responsabilidad de mostrarle algo a la gente y elijo mostrar eso, soy culpable de lo que estoy generando.
Sí, porque usted quiere hacer uno de esos programas como son todos, ¿no? El programa, a ver, mirá los errores que cometen los otros, o mirá qué pintoresco, mirá este tipo se cayó, bueno, primero yo creo que es aburrido. ¿Y dónde está el otro programa? El que rescata lo mejor de nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está el que rescata lo mejor de nosotros? Yo creo que todo poeta tiene derecho a ser juzgado por sus mejores versos. Pero esto de esperar, no en mi caso, que soy un estúpido en general siempre, pero esto de esperar a que algún tipo se caiga al suelo para mostrarlo, es propio de canallas. Es propio de canallas. Bueno, vamos, adelante.
Muy bien, tenemos alguna información, como por ejemplo que hubo un pequeñísimo cambio de fecha respecto a las charlas que va a dar en España.
Un cambio de fecha pequeñísimo es igual a un cambio de fecha.
No, me refiero a que solo cambió la fecha, pero no el lugar, no la hora.
Bien, yo diré, porque ahí hubo otro, siquiera está anotado ahí. Bueno, muy bien.
Pero va a estar en España...
Vamos a estar en España. Esta es una información que no interesa a la gente de La Plata, sino a la gente que está en España.
Por ahí alguien va a viajar a España. ¿Hay alguien que va a viajar?
Algunas personas viajan a España. Bien, el día 18 de noviembre estaremos en Madrid, en el Círculo de las Artes.
Ajá.
No sé todavía la hora. El 19 estaremos en Toledo. No, estaremos en Ciudad Real.
Cuidado, que no haya dudas.
El 19 en Ciudad Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha, a las 12 del mediodía. Y el 20 de noviembre en Toledo, en la Sala de Teatrillo, también de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Bueno,
entonces una seguidilla, Madrid, Ciudad Real, Toledo, esa es la secuencia. Muy bien.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene por ahí?
No, yo estaba pensando un tema que tiene que ver con de qué manera lo accesorio viene desplazando lo principal.
Bueno, lo que veníamos hablando de las propuestas,
sí,
televisivas.
Quizás también
el concepto, sí. Se corta y lo que aparece es si él se levanta de la mesa y se va.
Claro. O...
Sí, y ocurre cosas para mí. Mire, yo hace poquito, unas horas, cometí el siguiente acto. Quise comprar un alfajor.
Vamos a empezar bien. Quiso comprar un alfajor.
Sí.
¿Cómo le nació a usted esa idea?
Pero usted...
Vio a otro comiendo un alfajor... Sí, estaba leyendo y leyó la palabra alfajor u otra palabra vecina, por ejemplo, aljibe, alcohol, alcuza, alfeizar.
No, venía manejando por la autopista.
Atención, amigo.
Y mis glándulas salivales comenzaron a segregar
Pero como usted primero se le hace agua a la boca y después piensa, a mí me pasa al revés. Primero pienso y después se me hace agua a la boca.
Bueno, al menos no lo percibí.
Está loco, sí. Me parece.
Le digo sí, que... es probable. El tema es que digo, vi una estación de servicio y digo, aquí voy a parar, voy a comprar un alfajor.
Usted tiene una dependencia, ¿eh?
Sí, eso.
No quiero decir que es un vicioso, pero...
Acérquese.
Bueno. Usted tiene una dependencia con las azúcares, harinas...
No, señor, tenía ganas de comer un alfajor.
Bueno,
lo he dicho, tiene una dependencia con las azúcaros.
Bueno, llego al local para proveerme de esta sustancia.
Bueno.
Y pido, sí, hola, este alfajor.
¿Quiere lo
¿Usted lo pide en el mostrador o...?
Buenas tardes. Sí.
Sí, quiero este alfajor.
Sí, pero como no, yo no sé lo que le pasó, no puedo continuar.
Ahora escúcheme.
No, hagámoslo al revés.
¿Lo pide así nomás, a la vista de todo el mundo?
Sí, lo pide.
Llega desesperado, con la boca llena de saliva.
¿No le pone un papelito al tipo?
Claro. O pide otras cosas. Voy a llevar esto, el otro.
Un momento, déjeme también un alfajor.
Como última.
Como última cosa, es una cosa casual.
Pídame un alfajor usted.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un alfajor.
¿No quiere aprovechar la promoción de esta pastilla llevando dos paquetes de pastillas? ¿Se lleva una gaseosa de regalo?
No.
Pero mire,
salvo que usted sea los tipos de ese programa y ante esa pregunta yo tenga que contestar: nací en Buenos Aires.
El peor cliente.
Mire que además adquiriendo esta pastilla, por una raspadita participa de un sorteo para ver la final de la Copa Davis en Mar del Plata.
No, quiere un alfajor.
Bueno, así fue esta...
¿Y cómo termina? Usted saltó el mostrador y lo agarró del pescuezo y le dijo: ¡deme un alfajor! ¿Cómo no, quiere que se lo diga?
¿Ve que estoy desesperado?
Claro.
No, me dio el alfajor y tuve que esperar a que otras personas que sí llevaban las pastillas y que estaban raspando para ir...
Gentes cortas de espíritu.
Para ir a ver a la Copa Davis... terminar en ese trámite, porque es como hay que...
Es muy largo, sí.
Sí, después hay que poner en una urna el taloncito, porque como nadie de los que estaban ahí ganó para ir a ver la Copa Davis.
¿Sabe por qué la gente...?
Un alfajor. ¿Por qué lo acceso? Mírenlo en supermercado. Usted hágale el esfuerzo de ir a comprar un sachet de leche a un hipermercado.
Yo fui hoy.
Va a tener que recorrer.
¿Un sachet de leche compró?
Pero no en un hipermercado, en un mercado de barrio.
No, un mercado de barrio.
Mercado de barrio es otra cosa. Usted compra el sachet de leche, ¿dónde lo mete después?
No, tiene que ponerlo en equilibrio, apoyado
a
botellas.
Me cuesta tanto ponerlo en equilibrio, y después que lo abrí.
Claro, después que...
Cuando está cerrado no importa, lo tiro ahí, chau. Pero una vez que lo abrí y que me tomé, digamos, un vaso de leche,
sí, tiene
que ponerlo... ¿dónde lo guardo? Porque lo pongo y se me vuelca
entre
todo.
Entre dos botellas, lo tiene que aprisionar. Bueno, es complicado.
Claro, sí. Yo tengo dos ladrillos, tres, cuatro ladrillos en la heladera. Así, y lo meto ahí, pero me cuesta.
No, señor, hay un receptáculo para meterlo.
¿Y dónde lo venden eso?
Un receptáculo.
¿Y cómo es?
Es una especie de cubícula.
Bueno, señor, pero...
En donde se introduce el sachet abierto y es contenido, sostenido.
Y queda como asomado para que no...
Para que no se expanda ni tampoco quede demasiado apretado.
Una porquería un sachet de leche. Bueno, sí, pero usted iba a contar una historia.
Pero claro, si usted va al supermercado, un gran hipermercado, esto está diseñado. Hay gente que diseña los recorridos que compra en los supermercados.
Y de hecho, hay algunas góndolas que valen más que otras para los para los productos, algunos, porque tienen estudiado que usted entra y mira, por ejemplo, siempre a la izquierda, supongo, a la derecha.
Pero lo estudian a quién, a usted, lo van siguiendo,
lo van estudiando,
y ve
psicólogos,
que viene siempre medio ladeado hacia la izquierda.
Entonces yo
andá a saber por qué
yo vendo.
Entonces cuando le quieren encajar algo se lo ponen todo de aquel lado.
Yo vendo turrones, soy una marca de turrones, turroncito se llama.
Sí.
O turrito, el turroncito más chiquito. Si quiero poner a la izquierda, vale un dinero en la góndola.
Ah, eso compré.
Y a la derecha...
Eso para negociar con los vendedores.
Sí, y en los...
A ver,
y tenemos una góndola, una góndola fulera. que la tenemos atrás de donde usted entra. Llega a la puerta y es volviendo.
Por ejemplo,
allá no se vende nada.
Claro, es más barato ahí.
Claro.
Hay algo que es muy codiciado, que es una mini góndola en la misma caja.
La línea de caja.
Ah, bien, o sea, venden todas último, cosas que uno se olvida.
A último momento, gaseosas, pequeñas.
Pero el desafío es que los productos de primera necesidad, por ejemplo, sachet de leche, sí, están bien al fondo.
Primera necesidad es un sachet de leche. Yo
sí,
debe hacer 20 años que no necesito un sachet de leche.
Bueno, sus productos de primera necesidad, ¿cuáles son? ¿Un producto de primera necesidad suya?
Es agua.
Agua. Bueno, el agua. Supongamos el agua. Usted tiene que atravesar la góndola donde venden bicicletas, plantas, fertilizantes para no sé qué, lamparita,
calzoncillos. De lamparita es un producto de primera necesidad.
Bueno, entonces...
bueno, está bien.
Y recién llega, todo eso se lo llama en el marketing zona fría. Hasta que llega a la zona caliente. Y lo caliente está al fondo.
Es verdad, tiene razón.
Igual que en algunas casas de tolerancia.
Señor.
Que hay una especie de Santa Santorum del supermercado, dice usted, donde venden.
Exacto, al fondo.
Las cosas bien polentas.
Claro, al fondo tiene lo que usted necesita para vivir. Todo lo de adelante puede prescindir.
El pan, la leche, el agua. La carne, llegado
la
caso.
La carne, la verdura, la fruta.
La verdura y la fruta.
Sí. Todo eso está.
Sin embargo, la verdura y la fruta suele estar en el medio, ahí en un lugar medio manoseado.
Sí, pero nunca adelante. Usted cuando entra a un hipermercado nunca va a tener... ¿Va a ver? Nunca
la
va a tener
fruta adelante.
No va a tener nunca la fruta adelante, señor. La fruta está atrás.
No me miren a mí porque yo no tengo nada que ver.
No, no. Y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué consideran aquí productos calientes?
Caliente es la leche, la manteca, el yogur.
El asado, carnicería.
Todo lo que es carnicería.
Eso quiere frutas. Decir que entra y sale mucho, ¿no?
Claro, esos son productos de primera necesidad.
Buenas tardes. ¿Usted es el de la caja?
Sí.
Escúcheme, yo encontré en la caja de... En la góndola, quiero decir,
sí.
De los lácteos.
Sí.
Muchos yogures vencidos.
¡Epa!
Muchos yogures vencidos.
¿Lo tiene ahí para ver?
Mire, 25 de mayo de 1810.
No, señor, este es un homenaje a la Revolución de Mayo, una promoción. Ah. Es una promo, quiere aprovecharlo, llevando dos, se lleva un cabildo troquelado.
En el McDonald's hay muchos, hay muchas de esas promociones.
Sí, pero ahora en todos lados.
En todos lados dice, por un peso más, te llevas un postre de la huerta. Por 2 pesos 50, te llevas un helado.
A mí me pasó algo con...
Por 3 pesos te doy un beso a la boca.
Me pasó algo con mi hija ahí, de que iba en el asiento trasero, por supuesto, como deben ir todos los niños.
Era Automac.
Automac, todos los niños deben ir en el asiento trasero.
Sí, señor.
Y llego al lugar y miro el cartel y le digo, bueno, hay hamburguesa con queso, hamburguesa sin queso, hamburguesa... Y la mina me dice, son 170 pesos.
¿Cómo? ¡Ah! Era en ese que usted pide por el micrófono.
Claro, yo empecé a leer todo lo que había.
¡Ah, extraordinario! Me parece extraordinario,
queso,
claro.
Que eso
bien a la gente. En el Automac hay un lugar que dice, deténgase aquí, claro. Deténgase.
Y ahí no puede hablar, porque si habla...
Claro, el tipo te escucha, claro. Y si vos hablás, dice, ¡ay, cómo me gustaría ir a vivir a otra parte!
13 pesos.
Y le facturaron, entonces fue con todo el menú.
Dice, no, le estoy diciendo a mi hija todo lo que hay.
Bueno, dice, no hable en vano. Hable solamente cuando
no habla...
Ladre cuando le pisen la cola. Dijo la tipa.
Ahí también dicen, por 3 pesos más usted tiene tal cosa.
Porque... Claro, sí.
Pero, ¿por qué lo accesorio empieza a ocupar el lugar?
Ahora, después contar porque nosotros le ganamos la guita con lo accesorio,
claro,
¿no?
Debe ser.
Lo mismo que en lo que dijimos al principio.
Claro. ¿Le puedo decir algo, por qué la gente se desespera con esto de las entradas de la Copa Davis?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque hay un...
¿Por qué?
Sucede, los oyentes van a saber ampliar esta información.
¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? No, discúlpeme.
Momento, todavía no la di la información. Resulta que se va a jugar en un estadio que entran 4.000 personas o 5.000 personas y hay a la venta 500 entradas. ¿Eso lo sabía la gente? No,
porque un
no
poco está... más de enjundia. ¿Lo sabían o no lo sabían? Porque me parece que son cómplices, que no quieren decir. Están en el negocio de las entradas abajo del Mostra.
Resultó ser que entre los organizadores, los sponsors, la asociación de tenis...
¡Se agarraron todas las entradas!
¡Se agarraron
todas las entradas! ¡Indignación general! ¡Eh! No les importó.
¿Y entonces qué? ¿Cada una de esas 500 vale...?
Entonces, por ejemplo, yo soy sponsor X marca, esta marca de jugo...
Como usted
yo...
no era recién vendedor de turrones.
Yo pido, soy sponsor, pido 500 entradas para regalarle a lo que compran
a los macarudos, claro.
Para la raspadita de recién.
Ya, exacto. Está todo vendido. Entonces la gente común, normal, que quiere pagar la entrada, no hay.
Claro, y además si a mí, yo me gano la entrada a la de bici, a mí no me interesa.
Yo la tiro, ¿qué voy a hacer? ¿O qué hace usted?
No, y digo, y se la pierde alguien que por ahí sí le interesa.
Si hay mismo de gente, no hay más entradas desde que salieron a la venta, le cuento.
No hay más entradas, porque yo justo quería ir a ver la Copa Davis. ¿Quién juega?
Argentina.
¿Ah, sí? ¿Contra quién?
España. Uruguay. No, contra España.
¿Contra España y dirige Maradona?
No, todavía no, eso es el fútbol.
Ah...
Acá dirige...
Porque a mí me interesa mucho.
¿Usted es un experto del tenis?
No.
Usted es un pésimo entrevistado.
Podría estar viendo un partido de tenis durante tranquilamente 2 minutos. Bueno, muy bien. ¿Y quiere que saludemos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a mi madre. A mi vieja que hoy hicieron un estudio y salió todo bien, así que le mando un beso.
Yo voy a saludar a mi madre también, porque...
Qué lindo, bueno. ¿Usted también saluda
y
a su
sí,
madre?
Porque si él saluda a la madre, yo quedo...
Pobre madre,
yo
de ella me olvidaba. Alejandro, estos son correos electrónicos, pero voy a aprovechar para saludar a la suegra de Germán. A la suegra de Germán... ¿Qué se llama? Espera que yo tenía un papelito por acá, pero voy a hacer memoria. ¿Cómo se llama la suegra de Germán? No importa cómo se llame, pero es la suegra de Germán, el pibe que trabaja ahí en el maxi kiosco que hay en Cabildo al 3100.
Bueno, ya con eso se ubica. Con eso.
Pero lo tenía en un papel y me lo olvidé el papel. Pero...
Debe ser la única persona que saluda
suegra,
a su suegra.
Es la única persona que saluda a su suegra. Es la suegra de Germán. Loco, el pibe que tiene ahí el kiosco y vende cosas, anteojos de sol, que me compré unos ahí.
¿Kiosco unos y anteojos suegra, de sol
me compré por 25 pesos.
¿Qué compró?
Unos anteojos
por... Cuidado. Pero se queda así, se usa mucho
sí, sí, donde está el yerno de esta señora, de la suegra de Germán.
El kiosco es de la suegra, me parece. Me parece que la dueña
de
la suegra.
El kiosco es de la suegra, por eso él le manda saludos.
Sí.
Porque si no, ¿cómo puede ser que salude a la suegra?
¿Le puedo decir
no
una
se
cosa?
Explica, de otra manera es inexplicable.
Tenga cuidado con comprar anteojos sin la debida verificación del profesional.
Esto lo compré también en un kiosco.
Bueno, ¿no? Está mal.
Y son de aumento esto.
Pero ¿eh? ¿Y qué aumento
no,
tienen?
Señor.
Tienen, según el ojo.
Medio kilo.
No, me lo dio el pibe. Yo más o menos iba mirando.
Está re mal. Tiene kilo uno profesional.
Medio kilo de... tiene ese de aumento.
Tiene mucho aumento, me parece. Yo lo compro con mucho aumento. Porque voy a la playa enciendo papeles después.
Pero mire esos anteojos.
¿Son esmerilados los vidrios?
No, están sucios.
Bueno. Con ese aumento puede ver en detalle el palco superior de este teatro.
¿Verdad? Efectivamente. Bien. Alejandro, he terminado El Orlando. Ah, qué lindo libro El Orlando,
¿eh? ¿Es un libro El Orlando?
Y ahora daré fin a Tratado de la Desesperación de Soren Kierkegaard. Te mando algunas líneas. Se lo voy a leer, porque mire qué linda.
Existe
linda cosa. Dice Soren Kierkegaard, un gran escritor y pensador danés. Tan grande le pareció a Unamuno Kierkegaard que resolvió aprender el danés nada más que para leer a Kierkegaard. Sí, sí. Es el de Temor y Temblor, el Diario de un Seductor, etcétera, etcétera. En este caso, es Tratado de la Desesperación. Dice, la necesidad de soledad prueba siempre en nosotros la espiritualidad y sirve para medirla. Pero ahora viene lo que le quiero decir. Habla a favor de la soledad, Kierkegaard. Y por ahí se manda. Dice, nuestra época, con su sempiterna sociabilidad, tiembla tanto delante de la soledad que no sabe servirse de ella más que contra los criminales. Extraordinario. Les parece tan mala la soledad que la usan como arma contra los criminales. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Bueno, nuestro amigo Julio Herrera pregunta si se van a interrumpir los programas por Radio 10 durante el viaje a España. Y no, van a ir programas grabados, mixturados, y yo creo que tan malos incluso como los que hacemos en vivo. Fernando de Caballito dice que espera que estemos bien, y efectivamente estamos muy bien. Tengo 24 años, grita Luis de Palermo, y ayer terminé con mi novia luego de 5 años. La razón fue algo trivial. Tenía ganas de estar con otras minas. Un día desperté y sentí terror de quemar mi juventud sin conocer otros amores.
Es muy superficial ese motivo.
Sí, claro. Y él pregunta, ¿es normal? Yo le digo, es banal, más bien. Dice, está bien que le pase, pero no es para jactarse como si fuera una gran hazaña del espíritu. Alejandro, quiero escribir una telenovela. ¿Me autoriza usar el nombre de El Fakir Doliente? Sí, le autorizo todo. Aquí hay un muchacho que se llama Jorge Luis Borges.
¿En serio?
Se llama en serio, ¿no? Sí. Y escribe libros, y le gustaría editarlos, pero me pregunta, ¿usted cree que debería usar un seudónimo para firmarlo?
Y sí, pobre, llamarse Jorge Luis Borges y escribir es...
Claro, no. Y es mejor que elige un seudónimo, por ejemplo, Julio Cortázar.
¿Sabe un nombre que puede funcionar muy bien porque la gente lo puede retener, queda en la mente? Jorge Luis Jorges. Que parezca como Capicúa. Jorge Luis Jorges.
Pero eso suena, discúlpeme, a una estafa.
Bueno, pero es un lindo nombre, Jorge Luis Jorges. Pero no saben si se llama así o si es de esos tipos que hablan Capicúa. Por ejemplo, me plantaron la mina, me plantaron.
Pero ¿cómo te llamás vos?
Jorge Luis Jorge. Dolina, hace unos años usted me ayudó a salir de la autopista Buenos Aires-La Plata. Yo estaba completamente perdido y nunca supe dónde estuve. Amablemente usted me guió a la salida y pude llegar. Nunca se lo pude agradecer. Mira qué bueno, gracias Vidal. Dolina, somos André y Meli de Rosario, festejando con Lore su cumpleaños. Mándale saludos. Te escuchamos todas las noches. No sabemos qué regalarle. ¿No aceptaría hacer el regalo?
Sí. ¿Y le van a poner moño y
sí,
todo eso?
Sí, van a poner un moño y listo.
¿Por qué no sale como de esas tortas, vio? Sale de adentro de
como
una
esas
torta.
Tortas de adentro... Un amigo que tenía una panadería preparaba, mejor dicho, para convenciones y cosas así, tortas con señoritas dentro, señoritas que emergían, llegado el caso, ¿no?
¿La torta es real o es medio de cartón con un poco de crema?
No, es real, pero al menos en esta panadería, ¿no? Es real, la hacían real.
Bueno,
y adentro estaba muy cómoda la chica.
¿Pero qué tiene?
Incluso tenía como un timbre la torta.
¿Cómo?
Para que no saliera antes la mina. Entonces, hasta que no sonaba el timbre, la mina no salía. Y se olvidaron un día.
¿Cómo?
No la enviaron. Quedó en un depósito la mina. 2 meses.
2 meses adentro de la puerta.
Claro, porque uno cuando está así en la oscuridad, sin recibir ningún estímulo, pierde esa sensación del tiempo.
Sí.
Y la mina, lo que es peor, la mina sabía esto. Y entonces calculó,
ahí
no parecía mucho tiempo, pero dice, seguro que recién pasaron 10 minutos, esto lo pensó como a las 2 semanas, y a mí aquí adentro me parece que hubieran sido 2 semanas, y eran 2 semanas.
Escúcheme, pero quedó viva la chica ahí en
su... Sí, quedó viva, sí, por suerte era, bueno, se empezó a comer la torta.
Ah, la empezó a roer.
Claro, empezó a roer, dice, tengo hambre, y hasta que al final dijo, bueno... Acá pasa algo, dice, yo salgo. Y agarró, salió así, ¡hola, amigos! Sola, dentro de un armario.
El depósito, todo apagado.
El depósito, todo algún susto, se pegó, bueno. Sí, querido negro, Hoy, dice, decidí no discutir más de fútbol, dice Roberto de Capital, que está harto de las discusiones de fútbol. Yo también.
¿Y por qué seguimos discutiendo de fútbol? Que es una discusión absurda.
De fútbol,
no, usted también discute.
Es una discusión, sabe que lo único que tiene de bueno es que ganan todos. Cualquier postura gana. Nadie puede... ¿O no? Puede ser no la respuesta. No tenga miedo de decirme. No. Pero cada uno opina lo que quiere. Para mí Riquelme es malísimo. Para mí es buenísimo. Y los dos ganaron.
Maestro, dice, soy Héctor de Rosario. Que nos extrañaron porque este año, al principio de este año, no fuimos al anfiteatro Roberto de Nito. Bueno, ojalá pudiéramos estar allí. Y dice que le gustan las mujeres onda ánfora etrusca.
Papá.
Bueno. Ánfora etrusca es un apodo inventado justamente por Julio Cortázar, ¿no? Cuenta que en el barrio de él eran muy sutiles para poner apodos. Y dice que, por ejemplo, a una tía de él, que tenía muy anchas las caderas, cualquiera, dice Cortázar, enseguida le hubiera puesto como apodo ánfora etrusca. En mi barrio, en cambio, siempre éramos más sutiles y le decíamos la culona. Y entonces aquí en este programa siempre usamos el apodo ánfora etrusca para las señoritas fuertes de caderas. Agus de Cipo, o sea, Agustina de Cipolletti, estoy rendida a tus pies. ¡Oh! Dice, un hombre de 30 años baboso es lo peor que hay, dice. Me está pasando eso con uno. Me caía bien, pero es tan pesado que ya no lo soporto. Siempre pasa lo mismo, el que te gusta apenas te da bola, y el que no, lo tenés a tus pies. Y ahí le dice, estoy rendida a tus pies.
¿Qué? No, ¿por qué la aclaración de 30 años? O sea, un baboso de 20 está bien.
Porque el que
ya lo explicó,
se le babea a uno de 30.
Estaba muy bien, volví a recordar aquella teoría suya.
¿Cuál?
De que a uno le gusta alguien que está por encima, en un escalafón de belleza, y a su vez... uno le gusta gente que está por debajo, claro. Y por eso es más fácil el que está por debajo que el que está por arriba, claro. Porque el que está por arriba busca otro que está más arriba.
Así es, exactamente. Entonces uno dice, ¿por qué se me acercan todos los que no me gustan?
Claro.
Por esa razón que acaba de decir Gillespie.
Claro.
El que tiene el número 36 pretende al 35, claro. O al 35, de 35 hacia arriba, y el que tiene el 35 desprecia un poco al 36. Y en cambio, mira hacia arriba. Todos miramos hacia arriba en la tabla de posiciones de boliche.
Claro.
Y por eso, claro, siempre se le acercan los que están por debajo. Y no los que están por ahí. La reina del corso no viene nunca. Bien. Eso no es mala suerte suya.
Es lógica.
Es lógica,
¿no?
Pues.
Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Nos pueden llamar al 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y al público presente, verán que hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra, en donde pueden depositar mensajes y también pedidos para el sordo Gansai, que serán complacidos luego.
Muy bien. Hablaré. Me gusta este episodio, mirá qué lindo lo que pasó. Estamos a comienzos del siglo XIII, en Francia. Se iban a casar Hugo de Lusignan, que era un conde, el conde de la Marche, con una muchacha llamada Isabel, era muy Isabel de Angulema, era también una mujer muy noble. Isabel y Hugo. Hugo era uno de los hombres más valientes, más ricos y más poderosos del reino. Tan importante era su linaje que el padrino del casorio era nada menos que el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, que por entonces estaba en territorio francés. Muy bien, el día del casamiento, mucha gente en las calles. Hugo de Lusignan había dispuesto, como era costumbre, el otro día contamos, ¿no? Fuentes de vino. En la fuente, en vez de salir agua, salía
sí, me acuerdo.
Salía vinacho. manjares para todos los habitantes de la ciudad, etc. Hugo y el papá de Isabel se ubicaron junto al altar, imagínense cómo se hace ahora, ¿no es cierto? Usted se pone junto al altar con el padre de la novia y por allá viene la novia entrando con el padrino. ¿Quién era el padrino? El rey de Inglaterra, Juan sin Tierra. Juan sin Tierra, famoso rey, el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey un poco malo contra el cual luchaba Robin Hood. Ese era Juan sin Tierra. Bueno, venía entrando Juan sin Tierra con la novia y el novio esperando ahí en el altar. Bueno, cuando llegan frente al cura, el rey, en vez de soltarla a la mina y entregarse a la novia, dice: momento, tenga mano tallador, le dice al cura, declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo.
¿Cómo?
Para algo soy el rey de Inglaterra, cásenos ahora mismo. El novio, Hugo, se lanzó contra el rey Juan, lo quería matar, le quería encajar una piña. Pero los compañeros lo detuvieron para que no cometiese un delito de lesa majestad. Imagínate, lo matás al rey, Dios mío. Y entonces el cura los casó. Y Juan sin Tierra se casó con Isabel de Inglaterra, se la llevó a Inglaterra, la hizo reina. Entonces Hugo, el novio que estaba ahí, se quedó bañado y sin fiesta. Pidió ayuda al rey de Francia. Él era francés. El rey de Francia era Felipe Augusto en aquel entonces. Y llegó una guerra. Una guerra para devolverle el honor al novio plantado. Pero no se solucionó nada. No la devolvió el tiempo la mina. Pasaron años. Y el 19 de octubre de 1216...
Bueno, escúcheme, pero un segundo. ¿Y esa?
¿Y la chica? ¿Y esa qué va a hacer, pobre mina? Nada. El cura las calles. No le preguntaron nada a la mina.
Ya tenía la corona puesta, todo, ya,
rey. No, pero el tipo ahí en la iglesia, qué sé yo, en aquel tiempo era peor que ahora.
Sí, y sí.
Todo el mundo pasaba por encima de los derechos de las mujeres y nadie le preguntó a Isabel, ¿con cuál te gusta más, qué sé yo? No, nada, la que no la suelto nada, me la quedo yo. Soy el rey de Inglaterra, ¿o qué soy? ¡Pah! Se casó y se la llevó. ¡Guerra! Pero un día se solucionó el asunto del siguiente modo. Juan sin Tierra se murió.
Ah, qué bien.
Sí, parece que comió, se mandó un atracón de comida y vino. Comió y chupó como un cerdo y se murió. Entonces Isabel regresó a Francia inmediatamente con la esperanza de encontrarse con Hugo, con el novio abandonado. Llega, pregunta por Hugo y Hugo se había casado. Dice, se casó.
¿Lo obligaron también, no?
No se dice, no importa. Isabel dice, lo voy a esperar, a ver si por ahí se queda viudo o algo. Parece mentira, pero 3 años después, en noviembre de 1219, Hugo quedó viudo nomás. Después de enviudar, fue a verla a Isabel y dice, mira, discúlpame, enviudé. Y pidió nuevamente la mano. Y en 1220 se casaron nomás, en la misma iglesia donde ya lo habían intentado. Se casaron medio mirando para todas partes.
Vamos, rápido, puerta, rápido. ¿No?
Y de padrino habrán puesto alguno cualquiera. Uno medio viejo y fácil. Muy bien. Fueron felices por muchos años. Pero en 1241, el rey de Francia, que era Luis IX, que después sería San Luis, un rey medio santo, ¿no?, reunió a los nobles y a los clérigos para otorgar, atención, a su hermano Alfonso, el hermano del rey, ¿no?, los derechos que le correspondían por haber alcanzado la mayoría de edad. Muy bien, terminaron las ceremonias y Luis condujo a su hermano Alfonso a Poitiers a fin de que recibiera el homenaje de sus vasallos. Y entre ellos, entre los vasallos, estaba Hugo, que era dueño de aquella región. Y allí vivía con Isabel. Prestó juramento de fidelidad y regresó tranquilo al castillo. En aquel entonces, la relación que había entre el rey y los nobles, los varones, se llamaban así, ¿no?, era muy equilibrada. El rey tenía poder, pero los nobles juntos, los varones, los que poseían territorio, eran quizás en conjunto más poderosos que el rey. De manera que cada tanto se exigían juramentos de fidelidad porque siempre había una tensión en eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo regresó Hugo, después de haberle jurado fidelidad al hermano del rey, Alfonso? Al llegar a casa, lo estaba esperando Isabel y lo recibió muy mal. ¿Qué sé yo cómo será recibirlo muy mal? Parece que no le hablaba. El tipo le preguntaba, ¿qué te pasa? La mina no le contestaba nada. Vio esas cosas. Salí de acá, salí de encima, no me toques. Y por ahí ella dice, mira, a mí no me gusta depender de nadie, dice. No me gustó nada que fueras a rendirle homenaje a ese tipo.
Uy, qué mal.
Dice, vos al final, dice, sos un sumiso de porquería.
No me gusta cómo va, dónde va esta conversación, no me gusta.
Sí, a mí tampoco, imagínate.
Va mal.
Y el tipo, pollerudo, lo que hizo, ah, si no te gusta, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Dice, ahora voy a reunir un ejército y voy a atacar al hermano del rey. Dice, mejor dicho, lo voy a amenazar, con que lo voy a atacar si no me dan unos privilegios, vas a ver cómo yo, y se fue. Bueno, y le dijo al rey, che, mirá, dice, si no me da ciertos privilegios...
Te ataco.
Ataco a tu hermano Alfonso. Ahí está. ¿Y qué hace el rey? Le da los privilegios. Y se vuelve, bueno. Volvió,
Bueno, ahí la mujer...
Isabel. Volvió a ver a Isabel, pero Isabel le respondió, quitaos de mi vista, hombre vil, abyección y oprobio del pueblo, salid y que yo no os vea más. Habéis honrado a aquellos que os desheredan. Después de aquellos insultos, Isabel se las tomó.
No me gusta esta conversación.
No, a mí tampoco. Menos
el tipo,
que
sí, peor que la había mío. Llegado con todos los privilegios de los pan dulce en la mano, todo.
Isabel se fue de donde vivían ellos. Se fue. Entonces la empezó a buscar por todas partes. Hasta al final la encontró en Angulema, en la casa de los padres de ella. Y ella, lo que es peor, no lo dejó entrar, le hizo prohibir la entrada. Por fin Hugo pudo conversar con su esposa Isabel y en un tono humilde y sumiso, mira el tipo, ¿no?, le preguntó la razón de su odio. ¿Por qué me odias, Isabel? Y explicó, mira, dice, estos tipos, yo te voy a explicar porque los tengo entre ceja y ceja. Cierta vez el rey visitó Poitiers y yo quise rendirle homenaje, pero solo recibí desdén. Por ejemplo, nadie se levantó cuando yo entraba y salía. Y tendrían que haberse levantado, ¿sabés por qué?, le dice Isabel. Porque yo fui reina. Había sido reina de Inglaterra. Había estado casada con Juan sin tierra. ¿Cómo?, dice, no se van a levantar estos piojos resucitados. Atorrantes, sinvergüenza. Bueno, Hugo intentó demostrarle que ella bien podía considerarse vengada con los privilegios que él había obtenido del rey Luis. Pero fue todo en vano. Ella dice, yo nada, no quiero escuchar nada. Lo único que quiero es una guerra, una matanza, una venganza. Quiero que el rey caiga por una vergüenza particular, que era mía. Viendo que su marido dudaba, imagínense, ¿no?, le aclaró que no volvería a compartir su cama hasta que no se pusiera a la cabeza de una rebelión contra el rey de Francia.
No me gusta esta conversación, es peor que la anterior.
Se está poniendo peor.
Sí.
Y Hugo, ese Hugo, mirá, te juro,
sí.
Un pollerudo, pero estaba enamorado, y reunió inmediatamente a unos varones, formó una liga, y de la cual fue jefe, la Liga de los Varones. Mientras tanto, Isabel se encerró bajo llave y prohibió el amor. Dice, aquí no entra nadie. Hugo entonces fue a verlo a Alfonso y pidió hablar con él. Cuando estuvo ante su presencia, le dijo, señor, reniego de vuestra señoría y tomo de nuevo mi libertad. Tras esas palabras, dio un portazo, salió del palacio, corrió hasta Lusignan y entonces comenzó otra guerra. Esta guerra que se conocería como la Guerra de los Varones. Guerra. Hugo tuvo ayuda de los ingleses. Luis IX, que era de Francia, comandaba en persona una tropa de 25.000 soldados. Bastante todo bien. Porque a la mina no le daban el asiento. Y el rey de Francia, Luis, tomó ventaja rápidamente. Al enterarse de las primeras derrotas de su esposo, Isabel, loca de rabia, mandó a unos envenenadores con unos cosos de veneno que ella preparó, para echárselo en la copa al rey Luis. Pero enseguida lo descubrieron, era muy torpe eso, ¿no? Y los ajusticiaron.
Mm.
Cuando los hombres de Luis se enteraron de que lo habían querido envenenar, más ardor tuvieron, ¿eh? Los ingleses que ayudaban a Hugo se replegaron, se retiraron, la rebelión de los barones se desarticuló. Poco tiempo después Luis IX dio la siguiente orden, dice, que vengan Hugo y Isabel, que se arrastren ante mis pies, imploren perdón, y yo los voy a perdonar. Muy, y los perdonó. Isabel y Hugo tuvieron que arrastrarse los dos ante el rey Luis IX para que los perdonara. Salvaron sus vidas, pero el amor se deterioró.
Y sí.
Más de lo que ya estaba. Isabel odió todavía más a Hugo por no haberla defendido hasta las últimas consecuencias. Y le dijo que aquel matrimonio había terminado. Dijo, hemos
terminado. Y él hizo de todo por ella. Qué mal que le pagó, ¿eh?
Hugo, desolado porque la amaba, se fue a las cruzadas. Dijo, ah, sí, pues yo voy a las cruzadas. Lo mataron en Damián.
Peor.
Sí, todo mal. Y ella se refugió en una abadía porque ya estaba medio loca, ¿no? Y se murió a los 4 años.
No me gusta cómo termina.
Una porquería todo.
Qué mal, ¿no?
Pero qué extraordinario. Primero, el rey de Inglaterra que lo nombran padrino y se chamulla la novia en el padre. Por eso a mí me gusta casarme en iglesias cortas.
En la vereda, nomás.
Que no haya mucho pasillo,
sí,
¿no?
Sí, pues la mitad del pasillo el tipo dice, ¿qué te parece? Sí. Si pegamos media vuelta y nos vamos.
Ahora, hay muchas historias así, ¿no? Que decoran este telón de fondo de pica histórica entre Francia e Inglaterra.
Sí, claro, claro. Desde luego, después, muy poco después comenzaría la guerra de los 100 años, ¿no? En aquel entonces, usted sabe, lo contamos el otro día, pero es cierto, muchos territorios de Francia eran ocupados por Inglaterra, pero la corte inglesa, la corte de Inglaterra, hablaba francés. Extraordinario, ¿no? O sea, había una gran interacción y hay un montón de ejemplos de hijas de reyes de Francia casadas con reyes de Inglaterra. Por ejemplo, la hija de Felipe el Hermoso, Isabel, estaba casada con Eduardo, rey de Inglaterra. Justo se arma la guerra de los 100 años ahí. Y la mujer del rey de Inglaterra era la hija del rey de Francia. En realidad, bueno, después murió Felipe el Hermoso, pero no importa. Fíjate vos, y estaban en bandos distintos. Qué cosa tan rara. Y con respecto a San Luis, siempre que lo nombramos, recuerdo que, bueno, a él lo hicieron santo, pero ya tenía fama de santo cuando vivía.
Tipo, ¿por qué? ¿Porque era bueno?
No sé si era tan bueno, pero tenía fama de santo. Parece que tanta fama de santo tenía que por ahí iba al campo el tipo y se sentaba en el piso. Y después venía la gente y se afanaba la tierrita que él había tocado o sobre la que él se había sentado. Afanaban pedazos de ropa, como reliquias. Y él mismo era aficionado a las reliquias. Él fue a las cruzadas, tuvo las cruzadas. Y coleccionaba reliquias. Y lo engañaban a cada rato.
Che, ve esto.
A cualquier lugar donde iba le mandó, mire, yo tengo acá un clavo de la cruz. Otro le vendía la corona de Cristo. Qué sé yo, el martillo de San José. El tipo compraba. Era una época, aquella también, aquel siglo XIII, siglo XIV también, en donde había un tráfico de reliquias impresionante. ¿Qué pasa? Habían ido todos los nobles y los guerreros de Occidente a Oriente, y en Oriente enseguida se dieron cuenta que cada cosa que encontraban les parecía que era una reliquia.
Claro.
Chao. Que buscaban reliquias. Llegaban los tipos a Tierra Santa y buscaban reliquias. Llegaban a Constantinopla y buscaban reliquias. Empezaron, es una industria la reliquia.
Fábricas de reliquias.
Fábricas de reliquias, le vendían de todo. Y San Luis era el mejor cliente de todos los fabricantes.
Compraban antigüedades, ¿no?
Algo así. En este caso antigüedades que tenían la reliquia, no es simplemente una algo con en aquel entonces no existía la arqueología, no tenía claro. ese valor. Tenía el valor de que era santo y de que producían milagros.
Claro.
Así que vos te comprabas o te conseguías una buena reliquia, por ejemplo, el dedo de un santo, y ahí donde te dolía te ponías el dedo del santo y chao.
Y por dos pesos más, otra reliquia, sí, la sí, raspadita.
Señores, hemos ido a la discoteca y yo le expliqué todos estos días de familia, el padrino que se casa con la novia de prepo, el otro que arma una guerra porque la mujer le llena la cabeza, el hermano del rey que se pelea con el... Oh, un lío,
¿y el discotecario qué? Nada.
El conventillo, me dijo.
Y sí, está muy bien.
La familia
señor.
Es un conventillo, un verdadero convoy. Así que escucharemos por Edmundo Rivero esta milonga que se llama El Conventillo y que fue hecha pensando en este lío de familia.
No,
y en otro lío de familia. No, todos no. los líos de familia son iguales.
No creo que Edmundo Rivero...
Uno se casa con una persona, esta persona tiene una familia, uno odia a esa familia y se producen todos estos entreveros. El Conventillo canta Edmundo Rivero.
Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acudo la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro la falto, piante del barro la falto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de dofiar la filería y al primer punto volía, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, diabo y gallola, un concierto de pianola, manché el domingo y solfeo, y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida, chapé una mina raída que tiene más de la cuenta. Ando en un auto polenta, diciéndome noche y día, sin manchar la gilería, que me esté viviendo el dedillo, que nací en un conventillo de la calle Olavarría.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, El Conventillo.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente hoy.
Hace tenemos algunos mensajes, pero ya veo allá en el horizonte.
Sí, ya casi.
Galopa en el horizonte. Esta es la samba de Felipe Varela. La Felipe Varela. Usted sabe que en realidad Felipe Varela tenía otra samba.
Ajá.
Cuando...
¿Quién era Felipe Varela?
Felipe Varela, un caudillo que se alzó contra el poder de Buenos Aires y que fue combatido por el poder central. Y cuando el tipo venía con sus tropas, las tropas muy pobres pero muy aguerridas, tenía una zamba que tocaban unos músicos chilenos que lo acompañaban siempre. Había unos músicos chilenos y cantaban, ¿no? Tocaban en realidad.
¿Instrumental?
Pero esta no es la Felipe Varela, me dirán algunos. Claro que no. Esta samba era la que tocaban los músicos de Varela. Esta es la samba que después se llamó de Vargas.
Claro.
¿Pero por qué? Resulta que se iban a encontrar los en Santiago del Estero, un poquito basta para las tropas de gobierno. Estaba Paunero era oriental, era un coronel al servicio del gobierno de Buenos Aires, Navarro, todo eso, y del otro lado venía Felipe Varela. Se iban a encontrar y las tropas de Buenos Aires resolvieron esperar, había una gran sequía, a Varela en un lugar que era el único que tenía un poco de agua, porque sabía que ahí iban a ir, que era el Pozo de Vargas. Y vino Varela, vinieron sus músicos, las fuerzas adversarias eran muy superiores, en realidad decían fusiles contra lanzas, cantaban los mismos músicos, y fue derrotado Felipe Varela, y los músicos fueron muertos todos, pero le robaron la zamba además. Y desde entonces la zamba cambió de letra, la letra que nosotros conocemos.
Batallón cazadores, dijo Paunero.
Esa es una letra que pusieron los enemigos de Varela después de robarle la zamba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas la temperatura actual. Embargaron otros 2.000 millones de dólares de las AFJP en los Estados Unidos. La decisión del tribunal sigue a una similar tomada ayer sobre 554.000 millones sobre administradoras de jubilaciones privadas. Los fondos fueron congelados por el juez norteamericano Thomas Gresa. Hindú Ñuma definirá el campeonato de rugby. La final del torneo de la Urba se jugará hoy desde las 19:30 en la cancha del CASI. Ya se agotaron todas las entradas para el encuentro. Una policía asesinó a su pareja y luego se suicidó. El hecho ocurrió ayer en la capital de la provincia de Corrientes. Vecinos de la pareja declararon que escucharon disparos y que se enteraron del hecho cuando llegó la hermana de la joven mujer policía. En el lugar secuestró una pistola reglamentaria. En Buenos Aires, 19 grados 6 décimas la temperatura actual, la humedad del 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
187 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina.
@infobae.com.
Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible, y habiendo pasado 4 minutos de la 1:00 a.m. en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Con una vela grandota caminaré hasta Luján.
Está muy bien.
Nuestra habitual sección destinada a hablar sobre las velas, concepto y objeto, cómo manejar las velas en el hogar. Las velas en el hogar. La dicha siempre brilla habiendo una vela en la familia. Y así que tenemos aquí arreglos con velas.
Hace algunos años que se ha vuelto a valorizar el tema de la vela,
sí,
como objeto de decoración, sí, de diseño. En lugares muy fashion venden velas, velones de colores,
velitas,
en fin.
Veluchas. Velas aromáticas.
Aceites.
Sí, aceite que tiene que ver el aceite. Y también deme un litro de aceite.
Aceites con aromas.
Para los aromatizadores.
Claro, hay como unas especies de vela.
Una vela es muy útil siempre, tener una vela. Yo siempre llevo una vela en el bolsillo.
¿Cómo va a llevar una vela en el bolsillo?
Por lo que pucha pudiere.
¿Pero qué? ¿Y se sienta arriba la vela?
¿En qué sentido me lo pregunta?
Pero digo, la lleva el bolsillo trasero.
No, yo llevo la vela por lo siguiente. Imagínense, yo voy con una mina en el auto, ¿no es cierto? La voy a llevar hasta su casa, Clarita, o hasta las inmediaciones.
Hasta la casa. A esta hora que...
Por ahí.
La va a dejar tirada.
Me voy a detener en este callejón oscuro.
¿Para qué?
Para conversar. ¿Qué le parece, le digo, si ponemos música? Y pongo la radio. Fenómeno. Y después le digo, ¿qué le parece si pongo una vela acá para iluminar?
¿Adentro del auto?
Saco la vela, la meto arriba el torpedo.
Sí.
¿Qué le parece? Música, velas. Acá lo único que faltaría, digo yo ya sacándome los pantalones, es un poco de amor. Y listo.
No, pero el amor a la luz de la vela es un restaurante de categoría.
Adentro un auto... primero el humo negro que desprende la vela, el olor a parafina quemada.
Bueno, pero
el riesgo de que se incendie todo el auto con un mal movimiento.
Es verdad. Yo usaba siempre un despertador con una vela.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Alguien que también lo usaba.
¿Cómo?
No, yo me duermo boca arriba.
Sí.
Me pongo la vela en la boca.
¿Para qué?
Y la vela despertador viene con una rayita. Dice, por ejemplo, según la hora que te despierte. Si te despertás temprano, la enterrás poquito en la boca. O al contrario, la enterrás mucho.
¿Pero cómo?
¿Y 8 qué de la mañana, la enterrás bien hasta las 8 de la mañana.
¿Va a poner la vela y qué se despierta? ¿Quemándose?
Claro, usted se duerme con la vela prendida. Cuando la vela se consume y llega hasta donde dice 8 de la mañana, se quema. ¡Oh! Se despierta.
¡Es horrible!
Se va a dormir.
Y amanece lleno de cera, una estatua de cera.
Conviene ponerse alrededor en la cara
un
papel.
Es horrible el panorama. Uno mira la cama suya y un papel y una vela que sale de...
Es un poco feo. Es un poco feo, sí. Pero
igual me gustó el hecho de que usted genera un clima dentro del auto.
Sí.
La vela genera clima.
Como una velada romántica dentro del auto.
Mire,
qué bien, ¿eh?
Yo tengo, no le digo champán, pero sidra.
¿Adentro del auto?
Adentro del auto, en la guantera. Tengo el par de guantes.
¿Cómo guantes?
Sí, la guantera. Y una botella de sidra. De sidra La Farruca. Y dos copas.
¿A temperatura helada?
Sí, con hielo. Cada vez que paso por una estación de servicio, compro una bolsa de rolito y lo meto adentro. Y la voy teniendo. Y dos copas tengo de plástico, no sea que se me rompa.
Sí.
Y entonces prendí la vela, puse la radio. Y digo, momento. Y pelo la sidra.
Esto es un detalle espectacular.
Beberemos champán, amada mía, le digo. Armada mía también. Armanda mía, en realidad. Se llama Armanda.
Uh-huh.
Sí.
Es excelente. Ahora le hago una pregunta. Usted sirve una copa de cada uno de sidra, escucha música, la luz de la vela. ¿Están sentados en el asiento delantero? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
¿Cómo no? ¿Y cómo sigue la noche?
Bueno, brindemos por la lujuria.
Pero espere, ¿eh? Por otra cosa. Sí,
estoy apurado, yo después mañana me levanto temprano.
No, bueno, pero escúcheme. No, pero no, no, no. Tiene que haber un desarrollo, una...
¿Cómo va a ir a...? Tiene que tener una conversación, va directamente al grano.
Esto yo lo hago con venas que ni conozco, por ahí... Voy a algún lugar y, bueno, nos vamos, ponerle, ¿a dónde puede ser? Una reunión de...
Política.
Política, una el padre del colegio, algo sí, así. Sí. Y si usted te vive, señorita, y digo, ah, bueno, yo la acerco.
Sí.
Y en determinado...
Pero usted no la conoce.
La conozco poco, la conocí esa noche.
Sí.
¿Cómo es su nombre? Armanda. Muy bien. Sí. Bueno, voy a llegar a su casa. Qué barbaridad, un poco de conversación, ¿no?
Sí.
No sé dónde vamos a parar. Vio el mundo, se cae la bolsa.
Esa es la conversación.
Para ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? De Robert, golpe, me detengo. Listo. Ya, vio, el mundo está estallando.
Sí.
Me voy a detener este callejón oscuro, pero permítame, si usted tiene miedo a la oscuridad, ¡pum! Pero la vela. Vela. Qué romántico, ¿no es cierto? Y más romántico sería si pusiéramos un poco de música. Listo. Un poco de cine, ¿no? No, dice, me están esperando que hacen, vamos, un poco de cine, no hace daño
nada. Por ahí está casada, es una reunión de padres.
Le pregunto tener... mientras abro la sidra, ¿la señorita está casada?
Pero es muy tarde ya cuando pregunta.
Se quiere ir, se quiere ir.
Bueno, no se vaya sin esta copa de champán. Le sirvo la sidra.
Le quiero decir una cosa.
¿Qué sé yo?
Le quiero decir una cosa. Yo tomo la copa de champán con usted, pero acá no va a pasar nada, ¿eh? Porque yo tengo un marido.
¿Qué le hace pensar, le contesto yo, que yo quiero algo con usted? Digo, yo volviéndome a poner los pantalones.
Porque usted generó acá todo un clima de romanticismo y yo lo acabo de conocer.
No, pero para ver, para que nos conozcamos,
amor,
para que...
¡Amor! ¡Amor! Ah, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces arriba de este auto?
Para que voy a apagar la vela.
No, vos sabés que estaba hablando con él. ¿Y sabés quién es él? El padre Robertito.
Robertito de
Marrichiafo.
El padre...
Bueno, es el padre José Marrichiafo. Y estábamos hablando de todo el tema del colegio, ¿no?
¿Cómo le va, señor? Disculpe, manejo un Jaguar inglés.
Discúlpeme, ¿pero qué es todo este agua?
¿Cómo agua?
Es hielo, que yo tengo hielo porque estoy lesionado, ¿sabe? Tengo desgarrado el cuádriceps. Entonces me pongo hielo y, naturalmente, el hielo, sabrá usted, una cosa curiosa, ¿no? Un lindo tema de conversación. El hielo viene a ser agua, realmente.
Sí, claro, es agua
congelada. ¿Cómo está el tema de las bolsas, no es cierto? Le estaba hablando recién a su señora esposa.
Sí, estábamos hablando.
Pero si vos no sabes nada de la bolsa, Beatriz.
No, sin embargo, me dijo algunas cosas muy atinadas, como, por ejemplo, es inútil.
Se lo dijo a usted.
Ella me dijo a mí, digo, disculpe...
¿Qué le anda pasando? Tengo un usted está flojo de ropa.
Sí. No, es que...
Ahora que miro bien.
Justamente recién me saqué el hielo que tenía en las patas y para ello me tuve que bajar un poco los pantalones. Yo confiaba en que su señora esposa no fuera a molestarse por esto, pero...
Miguel... Me vas a dar que explicar esto.
No, Miguel, eso te quería decir, que justamente... Miguel,
sí, ¿cómo le va?
Miguel, te quería contar que, bueno, prácticamente yo me estaba bajando del auto para ir para casa. Me tomé una copita de sidra nada más y ya iba.
Escúchame, te estamos esperando hace más de dos horas.
Le voy a explicar por qué la sidra. Resulta que...
Un minutito, voy a hablar con el padre Marrichiafo.
¿Para qué le dijiste? Por favor, déjame que estoy arreglando. Yo voy a tener un problema matrimonial. Tratá de no dar detalles.
Me estás tuteando ya.
Tratá de no... Vos no hablas nada. Yo me arreglo con mi marido porque es ultra celoso.
Vamos, Beatriz, vamos a casa, por favor.
Ahora voy para allá, voy, mi amor.
Me encanta que tengamos secretos.
A partir de ahora no hablas nada, ¿de acuerdo?
Bueno,
entonces te estaba contando que justamente estábamos hablando de todo este tema y ahora ya me iba yo, ¿no?
Sí, pero seguís ahí adentro del auto.
Bueno, porque...
Escúcheme, ¿puedo subir o me va a seguir atendiendo por la ventanilla? ¿Nos va a alcanzar? ¿No habla este señor, es mudo?
Él dice
¿A qué le hablo?
Él dice que no, que no es necesario que suba, es un hombre de pocas palabras.
Pero si hace rato hablaba y hablaba de los rolitos del hielo, de los pantalones caídos.
¿Qué pasa, Beto?
es un nombre de...
Miguel tal... soy yo, Beatriz.
¡Él es Beto!
¡Sí, por eso, Beatriz! Yo soy Miguel, bueno, ¿a quién le estás hablando?
Beto viene del campo, de la zona, sí, de Zapiola.
Vengo de hacer un... de cortar una ruta, justamente. Uh-huh. Pero la fui a cortar yo solo. Me pasaron por los costados. Disculpe si hablé y si dije algo.
No,
yo no digo nada.
No,
ella me dijo que no dijera nada.
No, porque... acá hay muchas explicaciones para dar.
Yo no tengo ninguna... La sidra, casualidad.
No,
total casualidad. La sidra, yo tenía una botella de sidra en el piso del auto porque se me quedó, fui al supermercado.
No,
agarramos el empedrado, se sacudió la sidra, se abrió sola. Le digo, señora, porque le digo, señora. Le digo, señora, ¿qué le parece si nos tomamos la sidra para no desperdiciar? Y nada más, porque...
¡No hables más!
¡Pata, compadrito!
¡Epa! ¿Cómo cambió el tono?
¿Qué este pasa? No será... aquel de que tanto se habla en el barrio.
También se habla de vos. Cada vez que se habla de él, se habla de vos.
¿De quién se habla de él? ¿De quién se habla de él? ¿De quién se habla?
Del sátiro de la vela. Usted no será el sátiro de la vela, ¿verdad?
¿Cómo puede pensar?
Sí.
¿Cómo? Me di cuenta, sí, por todo este cargamento de velas que trae el señor. Querido,
yo no sabía que era un sátiro, querido.
Pero la cera de su piel, ¿qué es la cera de su piel?
¿Cómo?
De sus orejas.
¿Piel? La estearina, una de mis amantes.
Yo no sabía que este señor era un sátiro. Estábamos hablando, sí, tranquilamente de...
Soy varios sátiros.
¿Pero cómo?
En este barrio soy el sátiro de la vela. En Berazategui soy el sátiro de la carcajada. Y en Santos Lugares soy el sátiro de las tres orejas.
¿Cómo tres orejas?
Sí. Si vos tenés tres orejas, te mato.
Ay, qué mal, qué violento.
Y yo en estos pagos soy el inspector Miguel Split.
Mato muchas personas porque yo primero mato y después cuento las orejas.
Y no hay ninguno con tres orejas.
No importa, yo lo maté. Sí, perdón, inspector.
Ay, tengo miedo, querido.
Usted...
Se fue su esposo.
Tiene derecho a permanecer
en silencio. Salió corriendo el cobarde de su esposo.
No, es eso. Soy yo mismo.
Ah, ¿usted mismo?
Soy yo mismo, señor.
¿Usted no era el marido de esta, sí, de esta señorita?
Sí, también soy inspector.
¿Qué? ¿No te conté que laburaba en la policía?
No me contaste nada si apenas hablamos tres palabras. Sidra.
Trabaja en la policía, ha sido condecorado, está en la división de investigación.
Bueno,
de...
muy bien. Usted, señora...
No, yo
va
no...
a tener que atestiguar frente a la justicia.
Pero es mujer,
sí.
Trata así, con tanta...
Soy distancia. Un funcionario público y me debo al Código Penal.
¿Qué penal? ¿Qué penal?
Sí, penal, señor. Fue penal.
Se tiró sola.
Y si tienen que ir los dos presos,
momentito,
irán los dos presos, que a mí no me tiembla el pulso. Salud.
Un poquito más, mire, queda un poco.
Sí, está fresca todavía.
¿Saben qué?
Espere que me quedó entre las patas.
Acá esto es toda una gran confusión.
Bueno, sí.
Me gustaría aclarar los de los términos. Yo estaba con Beto. Estábamos conversando. ¿No?
Sí.
Podés llamarme el sátiro de la vela.
Estábamos conversando apenas un minuto y debemos venir corriendo.
Bueno, silencio, señora.
Íbamos justamente por la parte esa de cómo puede ser que caigan las bolsas del mundo, como caen.
¿Me permite, señora, que tengo que hablar a solas con...
Sí, sí, no hay ningún problema.
...con el acusado?
Sí, ¿qué pasa, infectó?
Escuchame una cosa.
Sí.
Yo ando precisando ahí una vela de... para unos locales que tengo, ¿viste?
Sí, sí.
Y si vos tenés unos crímenes pendientes... Y...
Unos cuantos, la verdad, inspector.
¿Viste?
¿Qué a uno se le pasa?
Andás contando mal las orejas.
Sí, inspector, sí.
Este es el mejor momento para incriminarle a la señora.
Ah, ¿usted quiere deshacerse de su...
mujer?
¿De su... mujer?
Sí, quiero deshacerme de mi... de mi mujer. Y además hacerme...
¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es su plan? Porque no lo interpreto. Perdón, ¿eh?
No, no,
perdón.
Yo...
amada mía.
Podríamos decir que ella lo obligó hasta esta situación. Que le hizo prender la radio. Que le hizo prender una vela.
Sí, inspector, así fue.
Que le hizo...
Sí, lo hizo de todo.
Le bajó los pantalones.
Es increíble de lo que es capaz esa...
mujer.
No.
Esa. Y bueno, con su testimonio iría presa 60 años.
Bueno, muy bien.
¿Cuánto tardaron? ¿Qué estaban hablando?
Tengo algo que decirle, inspector. La Dígame. Verdadera acosadora...
¿Cómo? ¿Qué cambio de tono? ¿Por qué?
¿Que la señora lo obligó a prender
sí,
la radio a prender
las velas? Sí, esta señora, esta mujer.
Perdón, ¿quién?
Esta mujer. Que me obligó a prender la radio. Yo no quería prender la radio.
¡Mentira!
Sí, me llevó la mano, me agarró la mano.
¡Mentira!
Y me la llevó a la radio. ¡No! Dice, yo no quiero prenderla. ¡Sí, sí, sí! Hasta que me hizo agarrar la perilla. Y la prendí.
¿Y ella misma lo obligó a prender la vela?
¿Pero qué dijo?
Sí, también, me agarró la mano. Y me la llevó hasta la caja de fósforo.
¡Miguel! ¿Pero cómo
Después me sacudió la mano así, para raspar el fósforo. Y después me obligó a prender la vela, ¿no es cierto?
¡Pero mentira!
¡Confesá!
¡No,
señor!
Entonces debo inferir...
Ahí me agarró un ataque de nervios, ¿eh?
Silencio, señora. Entonces debo inferir que ella misma podría haber tomado su muñeca y haber asesinado a sus 32 víctimas.
¡Sí, sí!
¡No! ¡Pero mentira!
El que fue una vez ya fue siempre. Canté.
¿Pero qué pasa? ¿Se volvieron locos? ¿Qué es esta conversación?
Señora.
¿Cómo señora?
Debe ir 60 años presa.
¿Cómo?
¡Bien!
¿Qué?
Al penal.
Bien. ¿Qué penal?
Ah. Al penal de mujeres.
¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es lo que pasa?
Marche presa al penal
Momentito.
De mujeres.
¿Se dice marche presa cuando es una mujer?
Sí.
Ah, no, perdón, una...
Momentito, no puede ser. Necesito por lo menos tener un pequeño descargo.
Usted tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra.
¿Puedes decir dos palabras?
Dígalas.
Miren esto.
Será utilizado en su contra, ¿eh?
¿Qué tiene?
Una itaca. Acabo de sacar de la cartera.
Beatriz. Beatriz, mi amor.
No, Beatriz no. Señora, a partir de ahora.
Vamos, ¿qué es eso que tienes en la mano?
Sí, tengo dos balas.
¿No eran estacas?
Hice creer que eran estacas, es una ítaca.
Ah.
Un arma de última generación de gran poder destructivo.
Está bien, amor. Asegúrate dos balas porque el señor por ahí es medio duro.
No.
Yo no tengo nada que ver. Yo estaba manejando aquí los asuntos domésticos que tienen ustedes.
No, señor, usted se tiene que hacer cargo. El
yo
automóvil es suyo.
Me voy.
Y le voy a decir una cosa.
¿Qué? Sátira.
Esta itaca...
No, se dice sátira.
Sí, sí.
Esta itaca es de mi marido. Él es el que tiene la aportación del arma. Y esto va a ser de la siguiente manera. Usted me quiso violar. Llegó mi marido con el arma y lo mató.
¿Y a quién se lo va a contar eso usted?
Espere, porque no me cierra, y él queda vivo.
Claro, queda vivo, no. Pará.
Hasta ahí vamos bien. No, mi amor. Es así, en defensa propia, yo te defendí, matamos al señor.
Exacto.
Lo matamos entre los dos.
Exacto.
Con las velas lo velamos.
Sí, señor.
Y luego...
Con la sidra
y brindamos nosotros por el amor eterno que nos profesamos.
Sí,
vos no sabés... me gusta, hay algo que no me gusta, acá no sé qué es.
Vos sabés que desde que vino este hombre, lo último que trajo fueron problemas. Cuando nosotros teníamos un matrimonio perfecto.
Es verdad.
Yo solamente
me
ofrecí para llevarla a la señora desde el colegio de la reunión de padres, ¿se acuerda?
Señor, usted no será.
Domicilio. ¿No será quién?
El sátiro de la vela.
No, sí.
Marche preso entonces.
Pero, perdón. ¿Usted no me había acusado antes ya de este mismo crimen?
Así es. Estaba...
¿Yo luego... qué le dije? ¿Que era o que no era?
Usted me dijo que era.
¡Oh, maldición! Siempre termino acusándome yo mismo. Y todo por culpa de esta mujer.
¡Momentito!
Querido, ¿qué hago con la itaca?
Dámela, mi amor. Dámela.
Un momento. Se me acaba de ocurrir una idea.
¿Cuál es?
Soy
salud.
Soy un hombre muy poderoso.
¿Eh? ¿Usted?
Sí. Tengo mucho dinero.
¿Por qué no me llevo a un restaurante en vez de hacerme tomar la sidra acá?
Por eso mismo.
Tuve miedo de que me quisiera solamente por mi dinero, ¿eh? Entonces, tengo mucho dinero guardado en el banco, ¿eh?
Ah.
Esto cambia.
Entonces, ¿qué les parece si yo les doy un dinero, ¿eh? Y ustedes me dejan ir. En cambio, si me matan, ¿quién les va a dar el dinero, ¿eh? Ya está. Espera que lo digo de nuevo. Bueno, no importa.
¿Ustedes nos está sobornando?
¡Esa! Esa.
La idea es muy buena.
Lo que se llama un... chantage.
¿Usted se cree que me va a comprar con su sucio dinero?
Sí.
Acertó.
Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para el banco?
Un momento. Tengo un cheque. ¿Está mi chequera? ¿Cuánto le debo, oficial?
Lo que valga su vida.
No traje chico.
Usted es un hombre de mucha fortuna, ¿verdad?
Efectivamente.
$2,000,000.
Muy bien, $2,000,000. Un momento, que voy a hacer una parte con el público.
Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo toda esta gente aquí mirándonos mientras estábamos?
Yo voy a hacer una parte con el público.
Jeje.
¿No se dan cuenta de que les voy a firmar un cheque sin fondos? ¡Qué astuto soy! Ya está. $2,000,000.
$2,500,000
por la molestia que se tomó el señor.
Le doy una pregunta. ¿Este cheque tiene fondos?
Permiso, voy a hacer una parte con el público. Me parece que esta mujer está sospechando.
Porque yo aquí tengo una computadora portátil.
¿Cómo es una cartera, la itaca, la computadora, mi amor? ¿Qué cartera?
Con la cual me voy a comunicar al Veraz. Y con nombre, apellido y número de documento veré si tiene fondos o no el señor.
Casualmente me olvidé los documentos.
Pero el número se debe acordar.
No.
Mi amor.
Un momento, voy a hacer una parte con el público. Ya está.
¿Nombre y apellido del señor?
Beto.
No, en realidad mi verdadero... Le voy a dar mi verdadero nombre.
Mi verdadero nombre necesito.
Stan, me llamo Stan.
Espere que pongo Google. Stan.
Stan Frías.
Me sale estantería, me sale. Acá, en la computadora.
No le sale nada, ahí está todo.
Stan Frías, ya lo tengo. Usted es un mediano empresario.
¿Qué le dije?
De la zona de Pompeya.
Sí, señor.
Rubro gastronómico.
Sí.
Embutidos.
Sí.
Velas.
Salame frías. Velas frías.
Patrimonio $15,500. La mitad en embutidos.
Están frías, sí.
No tiene fondo, querido.
Mi amor, ¿cuándo viste $15,500 todos juntos?
Con vos nunca.
¿Quiere que le firme un cheque por $15,500?
Sí, y déjame las velas.
Están frías. Sírvase. Voy a hacer una parte con el público. Al final, me terminan sacando los últimos $15,500 que tenía. Eso al final, son más delincuentes que yo mismo.
Bueno, muy bien.
Bueno, brindemos por este momento,
sí,
¿verdad?
Que sí, querido. Ya, la verdad que...
Brindemos con champán La Farruca.
A su salud.
¿Su salud?
Sí. Ahora, matalo, amor. ¡Matalo!
No, 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 un momento. Voy a tener una parte con su... ¿Cómo matalo?
No, no, me escucho mal. No quise decirlo así, en verdad.
Que usted quería tener una conversación.
Es un código de amor que tenemos con Bea. Cuando nos casamos, lo primero que le decía...
Siempre fuiste inoportuno.
Siempre decía, matalo,
bueno,
matalo.
Una parte.
Estamos brindando, ¿cómo vas a decir matalo?
Quiero tener una parte con su señora esposa.
Espere un segundo, que quiero hablar un segundo con mi marido.
Bueno, habla con usted.
Sos un tarado. No vas a decir matalo. Ya lo teníamos ahí. Tiene el cheque en la mano todavía. No me lo entregó.
Tenés las dos balas, ¿no?
Sí, tengo.
Mirá que te corre rápido.
Sí, tengo las dos balas. Lo que no tengo, silenciador. Mirá.
¿Terminaron?
Sí, sí, sí. Sí, adelante. Sí,
perfecto. Bueno, un momento. Voy a hablar aparte con su esposa.
Bueno, muy bien. Matalo.
¿A quién? Todavía tengo el cheque en la mano. Nos vamos los dos. Con estos 15,000 pesos,
la verdad,
podremos empezar una nueva vida.
Te digo una cosa, Beto.
Iremos lejos, donde nadie nos conozca. Y quién sabe, a tu lado aquellos lejanos países eran un poco como nuestro Buenos Aires.
Eso lo escuché en la película Gardel.
Sí.
¿Sabes qué? Aunque seas un poco amarrete y me hayas traído el auto, me gustás. Eso es un tipo de barrio. Eso es un tipo de barrio. En cambio, mi marido es una rata. Me quiso entregar y me quiso dar 60 años de cárcel.
Bésame, Armanda.
No, un momentito.
Digo.
Beatriz, eso es lo que no me gusta de vos, que sos muy rápido para definir las cosas. Pues sí, estamos conociéndonos.
Vamos, amor, que viene la noticia.
¿Qué pasa?
Vamos.
Decídete. ¿Mátame a mí o mátalo a él?
¿Cómo
mátame
bueno, a mí?
Señores, ¡mátalo, Beatriz!
¡Se terminó!
¡Mátalo de una vez!
¡Se terminó! ¡Se terminó!
¡Ah! ¡Ah! Lo maté a los dos. Venga el cheque para acá. Venga la sidra para acá. Y venga la vela para acá.
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas la temperatura actual. Caso Sofía Herrera, el juez de Río Grande Eduardo López rechazó el pedido de 5 detenciones. Lo había formulado el abogado que representa a los padres de la niña en la causa por su desaparición. El magistrado consideró que no era admisible, dado que él mismo tomó declaraciones a los testigos y no encontró elementos para arrestarlos. Tenis, David Nalbandian buscará la final del Abierto de París. Hoy desde las 11 de la mañana enfrentará al ruso Nikolai Davidenko. Será una de las semifinales del torneo francés. Jornada positiva en los mercados. El final del mes de octubre mostró optimismo entre los operadores. El índice Merval de la bolsa porteña subió un 3,82%, mientras que el Dow Jones de Wall Street mostró un alza del 1,54% y el Bovespa de San Pablo cedió 0,51%. En Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la temperatura actual 52, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Déjanos un mensaje, 4535-4000.
The weapons of war. I know the diamonds, need money for this art, but that's not the shape of my heart. You may play the jack of diamonds, you may lay the queen of spades, you may conceal a king in his hand, while a memory of it fades. You know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Venganza será terrible, el contorno de mi corazón.
Llámanos 4535-4000.
Continuamos en La Venganza será terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, a donde volveremos el próximo viernes.
Mucha gente esta noche aquí en La Plata. Cuando termine el programa, nosotros saludaremos a las personas en el hall central del teatro.
Pabellón Rosa.
Hacer una foto, qué sé yo, regalarnos un alfajor.
Ojalá.
Dos paquetes de pastillas y una raspadita para la comida.
O algo así. No.
El próximo viernes el Sordo Danceo va a venir con todos los músicos.
Sí, porque tenemos una mala noticia para darle, porque no están con nosotros los músicos del Sordo Danceo.
Ahí se van todos.
Están triunfando en Salta. Estaremos Gillespie y yo tocando.
Algo haremos.
Alguito haremos. Pero el viernes que viene estaremos todos, así que haremos un gran bailongo aquí. Y en la última media hora, los grandes bailables. Sacamos todas las sillas y bailamos. Pero me gustan los grandes bailables. Pueden pasar, se me acaba de ocurrir.
Igual de todas formas.
Unas parejas acá arriba en el escenario y mientras toca el sordo, bailan. Extraordinario. Baile por radio.
Sí, baile por radio.
Y el famoso ballet de Radio 10.
Y con número de pareja grande, yo los números que
le cuento. Sí, hacemos un concurso y nada más, ya está.
Me parece muy bien.
¿Y qué vamos a leer, me parece, mensaje de los señores oyentes.
Sí, a ver, Guile.
Muy bien, soy Susana de Citibel. Hace 20 años que te escucho. Vine con Soledad, mi hija. Pablo se quedó cuidando a María Emma. Por favor, Pablo, no te duermas, dice Susana.
¿Ha venido Gastón Chiminieri o no? Porque me mandó un mail diciendo que iba a venir y no vino. Bueno, no está. Por ahí no lo dejaron entrar. Señores, a ver, léete otro mensaje.
Hola a todos, es la primera vez que los veo en vivo. Saludos a mi familia que están escuchando desde 9 de julio.
9 de julio.
En especial a mi abuela Tita. Son admirables, dice Natacha.
Señores, el amigo, Miki, no. ¿Quién es el que me mandó el tango Rubén Darío? El tango Ciudad de la Plata, ¿dónde estás?
Allá. Mire, ¿cómo es el nombre? Todas las cabezas fueron allá allí.
Miki, entonces está bien. Bueno, gracias Miki, me guardo esta letra. Gracias, ¿dónde estás? Que no te veo, te oigo, pero no te veo.
Allá, allá. Sí,
allá, claro, sobre fondo blanco. Señores,
aquí, mire, Tina y Carmen dicen, nos gustó mucho lo que me costó el amor de Laura. Me gustaría que me recordara quién fue el finado Procusto y su catre.
Claro, dicen, el catre fatal del finado Procusto. Procusto era un señor que vivía en el camino que hay entre Tresén y Atenas, no lejos de Corinto, y era un bandolero que te capturaba y tenía unas camas allí. Entonces, si vos eras, te hacía acostar siempre en las camas.
Qué lindo.
Una cama era muy larga y la otra muy pequeña. Si te acostabas en la cama muy larga, te estiraba. Te ataba del cogote y de la pata y te estiraba. Te estiraba todos los huesos y te mataba.
¿Y la chiquita?
Y si te acostabas en la chiquita, te cortaba con un serrucho lo que te sobraba.
Ay.
Ese es el famoso, son los famosos lechos de Procusto. Por eso acostarse en lecho de Procusto quiere decir instalarse en un lugar aparentemente cómodo, pero fatal. Bien, y en la opereta hay una parte, un lloro, dice, se acostó no sé con quién en el lecho fatal, se acostó con la quimera en el lecho fatal del finado Procusto. Es un lloro, dale.
Negro, acá le dicen, Lore está enamorada de vos, ¿no querés ser el novio?
¿Lore?
Lore.
¿Lore o Flore?
Lore.
Un momento, ¿dónde está Lore?
Lo dice Bubi, Jessy, Fiore.
Ahí está Lore. Hola, Lore, acepto todo. ¿O Flore?
Lore.
Estas flores son para ti, Lores.
Vino con Miki, Lore.
Sí. No, soy Olinda Cesa de Rancho, provincia de Buenos Aires, tengo 93 años, sos mi compañera todas las noches.
Qué bien.
En representación mía, están mis nietas presentes. Parece que no vino Olinda. ¿Dónde están las nietas de Olinda?
Allá.
Las nietas de Olinda. Hay dos que levantan la mano, falta una.
Son dos. Son dos.
¿Por qué? Está muy bien.
No dijo que eran tres.
A ver, escribano, cuente por favor a las nietas.
No dijo ni que eran dos ni que eran tres ni nada. Están mis nietas presentes.
Claro, son dos.
He creído que mis nietas son siempre tres. Desde chico me decían que las nietas siempre eran tres.
Siempre son múltiplos de tres las nietas.
Sí, pueden ser tres, seis, nueve, etcétera.
Dolina, tengo dos preguntas.
O 2130.
Tengo dos preguntas muy importantes.
No, tres preguntas, dos no.
¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta? Dice Agustín.
Está preocupado por eso. ¿A qué hora se acuesta? ¿A qué hora se levanta?
Falta una que le hicieron por televisión.
Que lo conozco a esa pregunta. Gillespie, queremos ser tus novias. Somos cinco. ¿Cómo? ¿No eran tres? Las chicas de medicina. Merce, Flor, Euge, Sabri y André, ¿a dónde están?
No puedo ser el novio.
Allá arriba.
Momento. ¡Hey! Bueno, acepta.
No puedo. ¿Cómo voy a ser el novio de cinco mujeres? No hay forma. Humanamente no se puede.
Un momento. Voy a hablar en privado con mi amigo.
Bueno. No puedo.
¿Cómo quiere que haga?
Así es. Le digo a toda.
Lleva unos amigos.
¿Cómo?
Lleva unos amigos.
¿Cuatro amigos?
O uno.
Aquí le mandan un beso a la abuela Georgina, ¿eh? Su nieto Santiago Arias. con la abuela Georgina.
Alejandro, te admiramos sobremanera. A mi manera, no. Un beso a Silvia, a Silvia Clar.
Sobremanera. Sí. Sobre todas las cosas.
Y a Gillespie, a Barton, y también está Giselle y Nati, y no sé quién, pero está. Maricel, ¿será? A ver, la última de todas, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Sau.
Zeus.
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 Pero viene
Nicky,
un lugar, ¿de qué otro viene, Zeus?
No escuchamos nada.
¿Cómo? Cecilia Zeus.
Está bien, ¿eh? Bueno, mira qué linda sonrisa hizo aquí dibujado. Hola a los tres. Hola. Somos Vicky y Agus de Trenque Lankem.
Sí.
Estamos muy felices de verte por primera vez a mí. Y saludos a mi tío Héctor de Tapiales. ¿A dónde están las chicas de Trenque Lankem? Lo sabía, siempre están lejos. Todas las personas están lejos. Aquí los de la primera fila no me dan ni cinco de bolilla.
Sole y Sebastián. Dicen un saludo para toda la gente de Chascomús de parte de Alejandro Dolina.
Muy bien.
¿Qué es usted?
Hola, bombonazo. Dice, mandale saludos a Masflau.
Qué lindo nombre,
Masflau. Las Ronis, que son Rubia y Morocha. ¿Dónde están la Rubia y la Morocha? Seguro que por allá.
Aquí, más cerca.
Ah, por fin, gente cerca. Hola, ¿qué tal?
Alejandro, gracias por reivindicar a Unión de Santa Fe en tu cuento Relatores, dice Francisco, seguramente
es la Unión. Bueno, yo vine porque me dijeron que acá podía conseguir mina. ¿Es verdad? Dice Ramiro de Plaza Malvinas.
Dolina,
¿qué le parece?
Dolina, soy Georgina de La Plata. Hoy solo le pido un saludo para Juan Manuel.
Juan Manuel.
Patito y Natalia, son tres saludos en realidad.
Bien. Mandale un saludo a María. Dice, ella está buscando un novio que tenga tu altura, los ojos de Barton y que toque la trompeta como Gillespie. Extraordinario.
Un monstruo.
Un monstruo.
Quasimodo.
Aquí May, Agus y Chris mandan saludos a las chicas de grabado de la Facultad de Bellas Artes y dice que se han quedado desilusionadas creyendo que estaría el hombre de las noticias. El del noticiero.
Está en el noticiero, está escondido allá entre la gente.
Uno del público es el de las noticias.
Sí, sí, pero no quiere decir quién. Un saludo para Eli, que se ha intoxicado, es Hernán Pablo Coco. Barton, vengo de Bahía Blanca para decirte que a mí también me gusta la pasta frola de membrillo y los caramelos media hora. ¿Cómo le van a gustar los caramelos media hora? Es una porquería, señor.
Sí, esto. Sí, no sé por qué dice también, porque yo detesto.
Claro, como si usted hubiera dicho semejante cosa.
Dolina y compañía, con todo respeto, por supuesto, otra vez Pilar y yo. Aquí temprano esperando que nos saludes y saludes a mi familia.
¿Cómo no?
Bueno, muy bien.
Y así, tu oyente fiel, Elsa Correa de Pipinas, acá cerca. Primera fila a la izquierda de la escalera. ¿Dónde está la oyente de Pipinas?
Ah, a la derecha está.
A la izquierda con el espectador. Claro.
Tiene razón.
Señores, últimos mensajes.
Negro, mandarle un saludo a mi esposa Tamara, mi hija Brisa, que no están en Salta, muy bien.
Bueno.
Aquí le piden un viva al León de Francia, dicen aguante Boca. Bueno, para la gente de Bragado, Seba, Diego y Ale.
Para Bragado, viva el León de Francia. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Somos el quinteto de odontología, Sabri, Jessy, Ana, Agus, Vicky. ¿Dónde están? Porque ando que me duele...
¿Los dientes?
Sí. Pero no están, se han ido.
¿A dónde? Allá. ¿Están todos en esa fila o cambian los nombres? Sí,
sí. Para mí que bueno, tiene que hacerse un tratamiento de conductos.
¿Sí?
Sí. Poner conductos entre los dientes.
Yo creo que las muelas, discúlpeme, ¿no? Cuando me duele hay que sacárselas redondamente. Sí. Yo no soy amigo de ninguna clase de tratamiento.
Escúcheme, ahora le ponen con tornillos, le ponen todos dientes de plástico, queda perfecto.
Queda perfecto. Y no le duele más, porque eso es lo que tiene la dentadura postiza, que no duele.
¿Pero no le duelen las encías?
No.
¿Y usted siente el crujir del masticar, de la deglución?
¿Con la dentadura postriza?
Sí.
Sí, tengo alguna clase de inconvenientes,
¿sí?,
para la pronunciación de algunas palabras. De algunas palabras.
No, pero entonces, no se le nota mucho, ¿eh? La verdad que es...
No.
Muy sutil, si en todo caso es.
lo sobrelleva bien.
Muy contento.
Pero usted es partidario de
lo sobrellevo.
¿Usted es partidario de lo postizo?
De lo postrizo, sí. Todo tengo postrizo. Pero especialmente los dientes.
¿Sabe lo que me parece, habiéndolo a simple vista? Habría que...
¿Cree?
Que hay un problema entre la lengua y los dientes, se le traba un poco. Por eso salen R's, donde no tiene que salir.
¡Trole!
Usted no será de Tres Arroyos, ¿no? Ni nada por el...
Último mensaje.
Hola Alejandro y compañía, la primera vez que venimos al Teatro Podestá. Hoy es el cumpleaños de mi amada suegra Alba.
¿Amada suegra? ¿Dos que amada la suegra?
Dice Cristian de la Plata.
Bueno,
vamos. Es el del kiosco de Cabildo que vino
para. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con el Zorro de Acero, no sin antes decirle a Marcelo Iguada que vamos a saludar al licenciado Chango Bachilla, Francisco Pablito, Eli de Enerson y Keco, y adiós.
Sí, hay miles de saludos que han quedado pendientes.
Lore y Luz, Nati, la mamá de Vivi, Beatriz y Flavia.
Y pausa, señores.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y te da el mejor reggaetón en tu celular. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
La seguridad la hacemos entre todos. Tenga en cuenta este consejo. Señor comerciante, avise a la policía si observa que personas o vehículos pasan reiteradamente por el frente o cercanías del comercio. Es posible que sean malvivientes, que estén estudiando los movimientos del negocio para cometer el robo en el local. Es un consejo de la Policía Federal Argentina.
Juan Novasec, Sociedad Anónima e Ivoclar Vivadent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de dinero mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICBE.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con Más Allá del Día.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancé.
¿Qué pedías? ¿La bien pagada? Sí, anótalo por ahí después.
La bien pagada, lo ponemos por aquí. Bueno, maestro, a ver, Guile, ¿qué pedido?
Luna ahí de la Plata le pide El Pescante.
El Pescante puede ser.
Junta oscura, flotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, que asomó al colorado redomón, y como él, se apanzaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino el tiempo olvidado, vamos, al al son de tu tango lerdo. Vamos acariciando el pasado. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos abre. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Maestro, aquí Agustín le pide esclavo o tarjeta postal.
Notar en los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Bueno, sí, no más.
Mire, maestro, Juaco y Sergio le piden la gota fría.
La gota fría no la sabemos, pero sí sabemos la bien pagada, que lo han pedido hace un momento. Sí. Podemos intentarlo. ¿Cómo era la bien pagada? ¡Epa! Bien pagada, que tú eres la bien pagada, porque tu beso con fe y a mí te supiste dar por un puñado de pagné. Bien pagada, bien pagada, bien pagada fuiste.
¡Olé! María de Ensenada pide hojas muertas, maestro.
Hojas muertas, trajo la...
Acá tengo la trompeta.
¿La trompeta?
Sí, perfectamente afinada. En...
¿Quién es? Yo le canto un cachito, a ver si me acuerdo, después lo toca.
En francés le pide la versión, acá de la segunda fila.
Oh, je voudrais tant que tu te souviens les jours allés où nous étions amis. À cet homme-là, la vie était plus belle et le soleil plus blanc. Thank you.
Gillespie en la trompeta. Bueno, maestro, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que ir. Aquí le piden que hace mucho no hace devolverme el calzoncillo.
Pero no, tenemos apenas un minuto.
Sí, un minuto.
Kilómetro 11 le pedí a Lautaro.
Bueno, nos vamos con Kilómetro 11, un instrumental. Y mientras tanto, hacemos allí un trencito en dirección al por la 74, en dirección a la vía. Vamos.
Sola palabra. Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas la temperatura actual. Habló Ricky Martínez y reiteró su inocencia. Aseguró que quedará demostrado que nada tiene que ver con la causa de la efedrina. Lo hizo en una conferencia de prensa acompañado por su abogado.
Estoy absolutamente inocente. Bueno, lo conoce de la vida, no era una relación de amistad ni nada, una relación nada especial, nada. Me dolió porque era una persona joven y nada más. La verdad que no entiendo, Desde que dejé la parte de la droguería, que era de mi hermano, que yo sentía para él, después de ser actividad, ¿no? Y para mí fue terrible, porque la verdad que nunca viví esto y no estoy acostumbrado. Sí, estoy choqueado como cuando entré y la salida.
Vuelve la tensión en Gualeguaychú. La Asamblea Ciudadana Ambiental convocó de urgencia una movilización en el paraje de Arroyo Verde. Será a las 8 de la mañana. Es para contrarrestar una manifestación de la denominada Asamblea por las Rutas Libres que amenazó con atravesar el corte del paso fronterizo. Según el comunicado, intentarán ingresar al Puente General San Martín a las 11 de la mañana. Aseguran buen tiempo para hoy, aunque con algunas nubes. La temperatura máxima rondará los 28 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, algo nublado, luego parcial nublado, máxima 28 grados, mínima 13. Para el día domingo, nubosidad variable, máxima 25, mínima 14. Para el día lunes, cielo parcialmente nublado, viento del sector este, máxima 30 grados, mínima 15.
...19 grados, 4 décimas... ...la temperatura actual en Buenos Aires... ...la humedad del 62%.
Radio 10... ...la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires...
...transmite...
...LRL 202... ...Radio 10... ...AM 710... ...la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber de que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día.
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del
más
día.
Más allá del día.
Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.